Las 11 en Canarias.
Última hora en fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Seúl acogerá la próxima Jornada Mundial de la Juventud, Guillermo Vila.
Sí, lo vivíais en directo, Diego, en el fin de semana de COPE. Será en 2027, lo ha anunciado el Papa Francisco al finalizar la misa de clausura y envío de la JMJ.
Y la próxima Jornada Mundial de la Juventud tendrá lugar en Asia. Será en Corea del Sur, en Seúl.
Ante el millón de jóvenes que hoy están despidiendo junto al Santo Padre, la JMJ que termina en Lisboa, hacía ese anuncio de que Corea del Sur acogerá la próxima edición. El continente asiático no lo hacía desde 1995. Más asuntos. El viento vuelve a soplar en Portbou, en Gerona, e impide utilizar medios aéreos para apagar el incendio, aunque continúa estable, tal y como ha dicho ante los medios esta mañana el jefe territorial de bomberos de Gerona, Miquel Valencia. Pero eso sí, piden prudencia, ya que continúan trabajando en dos puntos estratégicos, uno de ellos que se ha reavivado esta mañana, aunque el incendio, dicen, está controlado desde anoche.
Tenim com a objectiu estratègic del dia treballar entre dos punts estratègics que tenim una dificultat d'accés, per aquest és el nostre objectiu, intentar assegurar
dos puntos estratégicos en los que están trabajando los bomberos en Cataluña. Mientras tanto, otro incendio, el de Bonares en Huelva, ya está estabilizado y se ha desactivado el nivel 1 de emergencia, por lo que las personas que habían sido desalojadas ya pueden volver a sus hogares. Lo anunciaba el consejero de la presidencia de la Junta de Andalucía, Antonio Sanz.
Tomar la decisión en el de dar por estabilizado este incendio en Bonares. Damos un paso importante en las fases del incendio. Evidentemente el incendio no está controlado, pero sí está estabilizado, lo cual nos va a permitir bajar el nivel del incendio y volver al nivel cero.
La subida de tipos de interés por parte del Banco Central Europeo está llegando a su límite. Es lo que ha sostenido en COPE José García Montalvo, que es catedrático de Economía en la Universidad Pompeu Fabra. Por eso, las hipotecas mixtas se han multiplicado por 7 en solo un año y ya suponen más de un 40% de las nuevas firmas. Eso sí, los préstamos hipotecarios a tipo fijo se mantienen en cabeza con un 56% de las firmas. García Montalvo defiende además que los bancos estén siendo ahora más estrictos a la hora de conceder hipotecas.
Por eso los bancos también pues tienen más cuidado en no entrar en una guerra de reducir condiciones, que además beneficia también a los clientes. No olvidemos que aquella expansión enloquecida de los años 2000 llevó a mucha gente a endeudarse más allá de su capacidad y luego provocó una situación de tensión financiera enorme en muchas familias, que incluso muchas de ellas llegaron a perder la vivienda, y esto no es positivo.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Joao Félix cierra la pretemporada sin jugar ni un minuto, Alex Gomar.
En este último encuentro de preparación para los del Choro, el portugués tampoco ha pisado el césped en el empate ante el Sevilla. 0 minutos para Joao Félix en los 4 amistosos del Atleti, situación que puede dejar entrever su futuro en el club colchonero. Un empate a 1 ante los de Mendilibar a falta de una semana para el inicio de Liga. Así ven Azpilicueta y Ángel Correa al Atlético de Madrid de cara a esa jornada.
En cuanto a partidos amistosos, ya se ha acabado, aún nos queda 8 días hasta el primer partido y bueno, a llegar en las mejores condiciones, que ya tenemos ganas de que arranque esto.
El equipo creo que está preparado, que me imagino un partido muy bueno del equipo y regalándole la victoria en casa a nuestra gente que sin duda nos va a estar apoyando.
También jugaron esta pasada madrugada el Betis y la Real Sociedad, victoria para los de Imanol Alguacil, y en el Betis se retiró lesionado William Carvalho, que por lo que será baja para el primer partido de Liga. Esta tarde continúan los amistosos Brighton, Rayo Vallecano, Manchester United, Athletic Club, Newcastle, Villarreal, Mallorca, Spezia, Burgos, Alavés y Cádiz, Leche. Y en el Mundial Femenino, España ya tiene rival en cuartos, será Países Bajos, las vigentes subcampeonas del mundo. Te lo contaremos el próximo viernes a las 3 de la madrugada aquí en Tiempo de Juego. Y en marcha el Mundial de Ciclismo en ruta, menos de 200 kilómetros para la llegada a Glasgow. Kike Iglesias.
Exactamente 202 kilómetros para el final. A 50 kilómetros estamos de llegar a Glasgow. Todavía recorrido interurbano entre Edimburgo y Glasgow. Por delante 9 corredores sin españoles. Es la fuga del día, que tiene 7 minutos y medio de ventaja sobre el evidentemente gran grupo pelotón en el que tira ahora, por ejemplo, el equipo de Eslovenia, de Tadej Pogačar, algún corredor italiano y francés también en las primeras posiciones. De momento los españoles de Pascual Monparrer están agazapados esperando su oportunidad. No llueve en Escocia. De hecho, luce tímidamente el sol 200 200 kilómetros para el final, 9 escapados sin españoles.
Gracias, Quique. Y en MotoGP a las 2, Gran Premio de Silverstone, ayer ganó Alex Márquez la carrera al sprint, un Alex Márquez que saldrá hoy en tercera posición por detrás de Jack Miller y Bezeki.
Te quedas ya con Diego González en el fin de semana de COPE.
Gracias, Guillermo. En una hora más noticias. Mientras, puedes seguir informado en cope.es.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Aquí no hay verano sin besos, sino un poquito de resentimiento. Want to get you off my mind.
Quiero mis noches de cerveza y tequila, andar por las calles en tu manita, que todo el mundo te vea reír.
Y voy cargada de miedos desde esta mañana, pero voy contigo y no me hacen falta el vivo retrato de Lady Madrid.
12 y 5, 11 y 5 en Canarias. Comienza a esta hora la tertulia veraniega de chicas. Una tertulia que estrenamos justo este domingo. Y tengo que saludar ya a Paula Monreal. Pau Fil, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenos días, equipo. Bien, muy bien por aquí, domingo.
Es autora del libro Las recetas de Pau Fil y también influencer y creadora de contenido gastro.
Sí, sí, ahí estoy, dándolo todo.
Lo he dicho bien, ¿verdad?
Con mis recetas saludables, sí.
Bueno, también está por ahí Elsa González, maestra de periodistas. ¿Qué tal, Elsa? No está.
Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal?
Muy bien, Elsa, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues no está. Ahora la recuperamos. Quien sí está es Josefa Ross, que es filósofa, formadora y autora de La enfermedad del aburrimiento. Josefa, ¿qué tal?
¿Qué tal? Yo sí que estoy, ¿eh?
Muy bien, ahí, presente.
Feliz verano a todos.
Igualmente, Josefa.
Y Laura Rubio, nuestra compañera. ¿Qué tal, Laura?
Hola, ¿cómo estáis?
Estupendamente. Bueno, chicas, el tema de esta tertulia va sobre lo sano. Si nos hemos obsesionado los últimos años con lo sano. Porque esta semana hemos conocido el fallecimiento de una influencer, se llamaba Sana Sonsonova, y ha fallecido en una circunstancia, la verdad, que nos hace reflexionar. Ha muerto por una infección que se le ha agravado debido a la dieta que practicaba durante los últimos 10 años. ¿Cuál era la dieta de esta chica? Pues bueno, se alimentaba a base de frutas, de verduras y de zumos, de frutas y verduras. Vamos, por no tomar no tomaba ni agua. De hecho, creo que he leído por ahí que no tomaba agua desde hacía 6 años.
Sí, sí. Madre mía, muy fuerte.
Bueno, por eso hoy vamos a hablar en nuestra tertulia de si hemos cambiado nuestra relación con la comida y si hay una corriente o no, obsesiva o no, sobre lo sano. Pau, a ver, lo primero, que tú eres la que nos da los consejos sanos todas las semanas.
Sí, sí es cierto que, claro, el problema de esta chica yo creo que era más mental que otra cosa, o sea, porque no es normal que lleve 6 años sin beber agua. De hecho, yo creo que la madre está un poco desesperada por lo que yo he estado leyendo y demás, o sea, que era más un tema. Claro, el problema es que este tipo de gente tiene voz en redes sociales y la gente la sigue, o sea,
ese es el verdadero problema, porque aparte creo que no tenía pocos seguidores, ¿verdad?
No, tenía como 12.000 y pico, que cuidado, que ya es, sobre todo, que además son nichos muy concretos, o sea, que 12.000 y pico personas que sigan a esta chica, o sea, son 12.000 y pico personas que unos lo seguirán por morbo de ver las burradas que hace, y otros porque a lo mejor realmente la ven como un referente, y ahí es donde está el problema de estas dietas tan bestiales, o sea, porque es una burrada. Sí, es cierto que hay una corriente hacia lo saludable, a comer, yo por lo que veo en redes sociales, sobre todo de también en niños, que los niños cocinen sus propias recetas, sobre todo con alimentos reales, o sea, eso hay una corriente, lo que pasa es que luego también hay otra corriente de que están contando calorías, esto engorda, esto no, o sea, yo recibo muchas preguntas a diario de ese tema.
Y nos fijamos más en los contenidos de los productos, leemos esa letra pequeña que antes ni nos fijábamos. Laura.
Sí, bueno, es que hay gente totalmente obsesionada, yo creo, con este tema de cada vez que va a la compra tiene que coger el producto y mirar grasas, de las cuales saturadas no sé cuánto, sí, y los azúcares no sé cuánto, y no sé qué. Y hay mucha gente que pasa más tiempo en la compra mirando las etiquetas, sí, que en lo que es comprar los productos como tal. A ver, todo yo creo que está muy bien cuidarse, que es necesario, que todo lo saludable es estupendo. Lo que pasa
es
que hay una delgada línea. Claro, evidentemente, hay una delgada línea que está entre la obsesión y el cuidarse de hacerlo de forma natural. Totalmente.
Creo que ya está por ahí Elsa González. Josefa,
os estoy escuchando, bueno, os estoy escuchando y estáis describiendo algo que yo he vivido a lo largo de toda mi vida, no con la misma intensidad en cada etapa, pero desde que era adolescente siempre obsesionada con el peso, obsesionada con las dietas. De hecho, yo fui una de esas locas que se pasaban horas en el supermercado mirando los componentes, leía muchísimo, me obsesioné con los transgénicos y es una verdadera tortura.
¿Pero qué te llevó a eso, Josefa?
Pues es simplemente el no estar contento con tu propio cuerpo, el estar viendo, parece un tópico y parece algo que está ya más que trillado, ¿no? Pero el que te estén bombardeando constantemente con la imagen de un cuerpo perfecto que tú no ves de qué manera posible vas a ser capaz de alcanzar, pues al final, oye, te puede causar esa obsesión de la que estábamos hablando, ¿eh? Esta semana me entristeció mucho leer una noticia de que en las pasarelas de París van a volver a utilizar modelos extremadamente delgadas.
Madre mía, qué fuerte.
Me entristeció muchísimo y también leí esta semana concretamente que se está replanteando el uso de los maniquís con cuerpos no normativos en las tiendas porque los productos que portan, que visten, no venden tanto.
Pero no habíamos vuelto a lo contrario.
Sí, porque
de hecho, en las pasarelas,
ya aquí en Madrid,
modelos más normales.
Sí, yo aquí en Madrid estuve en la Fashion Week y se veían cuerpos reales, o sea, gente con sus curvas, o sea, y daba gusto ver, porque es que
a mí me da
todas
gusto.
Somos palotes, que claro, que oye, que a lo mejor muchas veces son genética de gente muy delgadita, pero no todas tenemos esa genética.
Voy a aprovechar ya para saludar a Elsa, que la hemos recuperado, Elsa González.
Hola, que yo os he escuchado fenomenal, toda la tertulia. Me encuentro en un sitio donde no se hace mucha dieta, pero se come muy sano, ¿eh? Estoy
bien.
En los Picos de Europa, en Cistierna.
Ay,
y por cierto, bien. Os escucha mucha gente. Diego, te envía un saludo, pues no sé, Eugenia, que me han dicho esta mañana. Pues,
otro para ella.
Que me escuchan, fin de semana. Vamos a ver, fijaos, yo creo que, desde luego, algo, todo lo radical es negativo, pero es bueno que ahora miremos las etiquetas, que se hayan impuesto un poco, bueno, hemos pasado, fíjate, de la comida casi basura a los batidos de espinacas, pero no es malo, no es mal, no es la exageración, pero el que se revisen las etiquetas, el que se revise qué se come, qué se le da a los niños. Hay demasiado niño obeso, muy pronto se le da muy pronto azúcar, dulces. A lo mejor también yo creo que la incorporación de la mujer al trabajo fue en este aspecto vital y algo bueno que permitiera que la mujer que sigue llevando la batuta y en gran medida no se había incorporado el hombre, bueno, darle algo rápido y llevarle al colegio y demás. Y claro, si desde muy pequeños empiezas a comer mal, pues después es muy difícil enderezarte.
Claro, y comentábamos antes lo de las etiquetas, que miramos mucho lo del contenido que lleva cada alimento. Salió hace relativamente poco, unos años, unas etiquetas con un semáforo, ahora recuerdo, rojo, verde, naranja, si no me equivoco,
sí.
Que te dice la calidad del alimento, del producto, si es bueno, malo, regular o pésimo.
Si es ultraprocesado,
sí,
por ejemplo.
Eso es, y en algunos países, claro. Es que yo he leído hace poco, me leí un libro y en algunos países eso existe. O sea, que yo no sé si aquí en España está, pero en algunos países sí está.
Aquí en España tenemos también, ¿no? Como esa clasificación A, B, C, D y te ponen con los colores, que va desde el
azul,
el verde, aunque a veces es muy confuso, claro. Y a veces se lleva a uno unas sorpresas porque vas a echar mano de un producto que tú en tu mente es una A, es verde completamente, no tienen ningún problema en consumirlo y de repente te encuentras con que es una D y dices, pero bueno, ¿qué he estado yo comiendo? Se supone que no es tan bueno como yo me creía.
Estoy recordando y creo que hubo una polémica con este semáforo porque incluyeron en el malo el aceite de oliva. No sé si lo corrigieron.
Cierto.
Fíjate, sí, una... sí, 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 pero de todas maneras es que somos, también los españoles cuidamos poco nuestros productos y nuestra imagen. Fíjate que estamos con algunos alimentos, como el paté, con lo que esto supone, digo, de grasa y de, en fin, está riquísimo, por cierto, pero también algo tan invasivo animal. Sí. Y sin embargo... en fin, las protestas han sido mucho menores que en productos o daños animales aquí en España. El aceite de oliva es puro oro, pero no sé en qué medida desde España nosotros lo hemos comercializado debidamente. Es algo que deberíamos trabajar más. Se ha estado etiquetando desde Italia, fíjate, productos españoles. O sea que yo creo que a veces no vendemos suficientemente bien las cosas y los productos.
Cuando vivía Elsa en Estados Unidos, recuerdo que el aceite de oliva, que bueno, era inaccesible completamente para un salario medio, pero es cierto, sí, veías el aceite de oliva, estaba etiquetado en Italia, pero la procedencia realmente era de España. Curioso.
Es que también flaco favor nos hacen, estoy recordando ahora, algún ministro que no le voy a nombrar por comernos un filete de ternera.
Ya, además de verdad.
Vilipendiando la carne.
Totalmente.
Sí, con la carne, bueno,
todos sabemos quién es.
Buena, pero... que tenemos, sí.
Sí, 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 el mismo de los roscones de Reyes, que tienen que ser de nata.
Sí. Y es verdad, sí, que no hace falta comer una carne roja todos los días, pero fíjate qué aporte de hierro para, en fin, distribuirlo debidamente. Bueno, volviendo al aceite de oliva, Paula Pofil, que siempre habla, sí, de aceite de oliva virgen extra.
Sí.
Es que, vamos, marcas el producto permanentemente.
Sí.
Y cuando nos informas de tus recetas, también indicas lo de la carne. Vamos a ver, que en una dieta compartimentada, es muy sano.
Sí, o sea, es que donde al final es la dieta mediterránea, o sea, una dieta equilibrada y sobre todo con sentido común. Que ojo, a ver, yo tengo muchos amigos veganos y también lo veo en redes sociales, tengo compañeros. Y el vegano en sí lleva una dieta equilibrada. A ver, lo único que se tienen que tomar de aporte es la vitamina B12. Pero un vegano, claro, pues lo que pasa es que el tema de esta chica era algo, claro, que no era
normal. No llevaba al extremo.
Eso te, claro, quería yo, sí, preguntar, Paula, que sí, tú lo verás más con tus seguidores, porque me imagino que tendrás de todo tipo. ¿Cuántos tienes ya? 1.200.000
por ahí.
1.200.000. Claro, tú imagínate, wow, en ese gran abanico. entre ese millón y pico, tú te tienes que encontrar feedback de todo tipo. Quiero decir, hay gente, seguramente, entre ese millón y pico de seguidores que te siguen, siguen tus recetas tranquilamente, que oye, que de vez en cuando dicen, mira, pues me voy a cuidar, voy a comer un poco sano hoy, más, tal, pero que luego no se privan de, por ejemplo, ir un día a cenar y tener un capricho y decir, yo, no, claro, incluso tú, por ejemplo, claro, que tú también lo pones en tus redes sociales.
Enseño, sí, sí.
Pero, quiero decir, seguramente haya gente que sí que tenga, no sé si te has encontrado tú alguien que digas, uf, esta persona me está preguntando demasiado.
No, hay gente muy desorientada y sobre todo, si aquí al final partimos de la base de que hay que tener un sentido común, que no es por tal, pero hay gente que tiene, se tiene mucha información, pero muchas veces no se tiene ni lógica ni sentido común. O sea, a mí muchas veces preguntas de, ¿tus recetas son de dieta o este alimento engorda? A ver, por ejemplo, crema de cacahuete, pues la crema de cacahuete es algo que viene directamente del cacahuete. A ver, engorda, sí, pero en función de la cantidad que tomes y de la cantidad que tomes durante toda la semana. O sea, que al final, pues eso es un poco aplicar el sentido común y tener una dieta, pues eso, equilibrada, variada.
Pero que engorde, pero no quiere decir que no sea sano.
Igual,
claro, es
como igual el plátano. Que hay iconos de, sí, iconos de belleza, iconos de sanidad también. Es verdad, el plátano, sí, que, claro, que obtuvo
el
cierta
plátano,
mala
mucha
fama,
gente le tiene como miedo al plátano.
Nutritivo.
Efectivamente, el plátano tiene muchos beneficios, lo que pasa es que, claro, si te inflas, ya no solamente, o sea, el que está pensando en si el plátano engorda es porque no solamente el plátano, o sea, al final te metes muchas otras cosas, pues que hacen que engordes, o sea, pero el alimento en sí, pues es un alimento que, sobre todo los alimentos básicos de fruta, verduras, tal, pues depende cómo las utilices y depende cómo tal, pues engordarás o no.
Creo que hemos cortado a Josefa, ¿no?
Chicas, ¿cuál era el motivo exacto por el que esta joven que ha fallecido, bueno, pues llegó a ese extremo con el veganismo? ¿Era precisamente porque estaba obsesionada con el peso? ¿Existía esta relación?
Es que hablaban también de tema de anorexia. Anorexia. Comentado en redes sociales. Es que ella empezó, creo, empezó a ser vegana, pim, pim, y cada vez fue quitando más alimentos y todo lo que consumía era todo crudo, ¿no? Y sí, lo que han dicho, batidos y frutas.
Y batidos, y
es que aquí hay dos vertientes, o sea, una es la que se cuida por el tema del peso y luego hay otra gente que es vegana o vegetariana o lo que sea por responsabilidad, ¿no? O lo que entienden, quiero decir, porque no quieren comer animales, porque creen que es menos contaminante, incluso también podemos decir. Esas dos vertientes es un poco... no sé, es un poco confuso también. La gente que lo hace por el tema del control del peso, sí que es un tema más complejo, porque ahí ya entran temas de, pues eso, de anorexias, de bulimias, es que todo este tema.
Es lo que hablamos,
sí,
que es
temas psicológicos.
Un amigo de esta influencer, creo que le he escuchado decir que le faltaba tantos nutrientes, tantas proteínas o vitaminas, que es que no podía ni levantarse de la cama.
Si es que solamente había que verla, o sea, es una persona que la veías, yo ni la seguía ni conocía, pero el otro día, claro, todos, yo creo que nos metimos a verla en Instagram,
sí,
las imágenes eran tremendas, una niña que la veías y la veías con falta de todo.
Claro. Josefa.
Yo desgraciadamente formaba parte del primer grupo. Yo durante 6 años no fui vegana, fui vegetariana, porque es que al final me encanta la carne, no lo puedo negar. Y al final comía pollo, comía atún, también comía huevos, algún lácteo, pero durante esos 6 años estuve intentando mantener pues esa disciplina vegetariana, ovoláctea, con ciertas licencias, y era por desgracia, no era por una preocupación por el medio ambiente ni por el bienestar animal, sino porque estaba obsesionada con que iba a engordar. Y pensaba que siendo vegetariana pues me iba a resultar más fácil mantener el peso, y de hecho lo fue. Yo no tuve ningún problema de salud en ningún momento y todo esto se acabó un día cualquiera que dije, hasta aquí hemos llegado. Y se me quitó la tontería.
O sea, fue de repente, un día dijiste, ya está, no necesitaste tampoco...
No fue de repente.
Ah, bueno.
Admito que tuve una experiencia cercana a la muerte y dije, bueno...
Y dijiste, me voy a estar yo perdiendo aquí un buen torrente.
Estaba pensando, estaba pensando también, jolines, en la cantidad de veces que yo he utilizado estas apps, estas aplicaciones que son para el conteo de calorías, para estar contando. Te despiertas por la mañana y le introduces o escaneas el código de barras del producto. Tantos gramos de pan de semillas, tanto de pechuga de pavo, y te va diciendo cuánto te queda hasta llegar al límite, ¿no? Y una vez que llegas al límite, la aplicación te dice, ojo, cuidado, que te estás poniendo gordo, que te estás pasando.
Esto de la app me suena a un amigo y tenía una aplicación que le decía si escaneaba el código de barras y le decía si era bueno, malo o peor. Estaba obsesionado. Te estabas comiendo un bollo a su lado y te escaneaba el código de barras y te daba la turra con que era un...
Qué fuerte.
Una
y te miraba con ojos de envidia.
Es que ese tipo de contenido, claro, al final te lleva a obsesión.
Has comentado antes, Paula, un aspecto que quería comentar porque es muy curioso. Yo que ahora he sido padre hace poco, pues transito mucho los parques. Y entonces veo lo que comen los niños. Y me llama mucho la atención... porque lo comparo con lo que hacía yo de pequeño o lo que me daban de merendar de pequeño. No veo ni un bocadillo, ni uno. Son todo frutas, una especie de gusanitos, pero que no son gusanitos de los nuestros, sino que son
gluten,
de...
gluten, seguro, y un
sí,
montón de cosas.
Que no saben a nada. Y eso, frutas y unas galletas que son parecen cartón. Entonces, no sé si es que estamos inculcando ya a los niños desde pequeños a que coman esto, pero me resulta muy llamativo que no veo un bocadillo de crema de cacao, por no decir una marca, o de paté, como decía Elsa, o de chorizo.
La verdad, sí, pero fíjate, el tomar fruta es muy bueno, la verdad, es que
sí,
es saludable.
Para llevarlo al parque
complica. Pero es verdad que el bocadillo de chorizo de toda la vida... que seguramente a un niño de 4, 5, 6 años, que lo bueno, y de 12, que lo quema todo, vamos, seguramente que sería muy saludable. Y yo también lo observo, fíjate, también lo observo, Diego. Es
que haces mucho de abuela.
Pues sí, sí, sobre todo es que acabas de mencionar lo de los gusanitos, que no saben a nada, porque son tan, en fin, no llevan nada de colesterol, no llevan azúcar, no llevan, y dices, bueno, realmente
es que son gusanitos de verduras.
Es horrible.
Claro, de lentejas, sí, o de cosas.
Sí, de zanahoria y cosas, sí, así.
Incluso la pasta ya la hacen de lentejas,
sí,
o de...
Sí, pero bueno, eso para la gente intolerante o celíaco tal, eso, claro, está guay, que eso, es de colorines. Claro.
Eso es otro tema, que luego está la gente que sí, no es tolerante, o sea, tú, por ejemplo, creo que no eres intolerante al gluten, vale, y entonces, efectivamente, tienes que buscar productos...
Claro.
Sin gluten,
claro.
Pero luego hay gente que come cosas sin gluten sin necesidad de tener que hacerlo. Y claro, se crea incluso una propia intolerancia por hacer
eso.
Porque...
Claro, el gluten, una vez que lo retiras, o sea, luego cuando lo vuelves a incorporar, o sea, te sienta fatal. Pero bueno, eso ya entra dentro de modas y de creencias y de aplicar poco el sentido común.
Y esto pasa también con la leche.
También con la lactosa, claro. Exacto. Eso es.
Claro, claro.
La cantidad de variantes que hay.
Sí, sí.
Os quería preguntar, ¿esta obsesión por lo sano es cosa de mujeres, de hombres o de los dos?
Yo creo que no distingue,
pues, ¿no?
Yo creo que también de los dos, ¿eh? Vamos, yo me a ver, a mí tengo gran porcentaje de seguidoras femeninas, pero a mí de vez en cuando me escribe mucho, oye, Paula, he hecho tus recetas, tengo tu libro, tal, o sea, que yo creo que los hombres también están...
También estamos ahí metidos,
sí,
en el
no
ojo,
tanto,
¿no?
A lo mejor...
Pero fíjate, sin embargo, se habla mucho más de la mujer en este caso, y los hombres, por ejemplo, cuántos hay obsesionados por el deporte, por, en fin, marcar músculo de manera obsesiva.
La hipertrofia. Entonces,
bueno, sí, 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 sí. Parece que es la mujer la que tiene mayor empeño con el cuerpo, y yo creo que el hombre, a lo mejor de otra manera, pero lo tienen igual medida o medida similar. Yo creo que sí, como decís, de otra forma, ¿eh?
Josefa.
Claro, es que ese canon masculino que existe desde la Grecia clásica, desde la Grecia antigua, ¿verdad? Que ya tenemos, pues,
que
esa cantidad
de... Que se lo digan las Fidias.
Eso es. Yo estoy convencida de que afecta por igual, aunque tengo la ligera sospecha de que las chicas empezamos con este rollo antes, porque nuestros cambios en el cuerpo son mucho más acuciantes en la preadolescencia. Entonces, claro, no es lo mismo que te salgan cuatro pelitos por aquí y por allá que empezar a ver crecer los pechos. Bueno, ya sabemos de qué estamos hablando. Sí. Entonces, creo que de alguna forma esa adaptación a un cambio que se produce a lo largo de tiempo, la verdad, pero también es repentino, ¿eh? También es ciertamente repentino. Quizá nos cuesta un poquito más. Creo que nosotras somos más prematuras en ese aspecto de empezar a fijarnos en nuestro cuerpo, qué piensan los demás. Al menos ese fue el caso.
Sí,
¿eh?
El chico, yo creo que es de cuidarse más a partir de los 20, 30, rollo gimnasio, tal, no sé, sí, y todo eso lleva también a la alimentación. Sí. Pero el que se empieza a cuidar un poco el tema de deporte y demás, pues luego ya viene la alimentación, porque para tener esos pedazo cuerpos que se ven, pues, o sea, eso sí, va todo también, sí, en la alimentación.
Vas a la playa ahora y parecen todos Thor.
A mí me fascina que yo es algo que no distingo todavía, todo esto de, no, es que la pasta es, no sé qué, o sea, todo el tema de las proteínas, de lo de las, ¿cómo,
qué? hidratos,
sí, todo eso, sí, es que yo no lo distingo. A mí me dice, estos hidratos, y yo, ¿qué más me da que sea hidrato? Que no sé qué. O sea, ese es mi nivel de cero preocupación en este tema. Quiero decir, ni sé lo que son los hidratos, ni sé lo que son las proteínas, ni yo me como, mira, lo más sano, yo tengo que decir, es comerte un tomate del huerto, bueno, ahí recién cogido, productos buenos, de calidad, eso, sí, es lo más sano del mundo, de cercanía,
y
¿sabes?
Lo,
es que esto
lo más caro.
Mucho. Y lo más caro, por supuesto.
Ahora sí que es lo más caro.
Ojo, la lista, sí.
Porque el comprar cosas ecológicas, sí, vamos, te sale por un ojo de la cara.
Totalmente, sí, sí.
Yo tengo mucha suerte, porque mi padre tiene un huerto estupendo.
Una suerte, sí, sí, doy fe.
Todos damos
fe. Tomates, peras, pepino, calabacines, o sea, eso es lo mejor. Y encima, mientras él está súper sano, porque cava el huerto, se pone ahí todos los días, lo cuida. Entonces,
el huerto lo tiene todo, te hace cardio.
Totalmente.
Pues es una pena, pero al final la buena alimentación y el hacer ejercicio y el mantenerte sano, pues distingue de clases, porque necesitas no solamente el tiempo, sino también pues el tiempo para informarte, el tiempo para cuidarte, para hacer ese deporte. Y además también pues necesitas cartera para poder comprar productos que, bueno, pues no estén tan procesados. Totalmente. Al final también hay que tener en cuenta otro factor, y es que el nivel de desarrollo de la población actual no permitiría que todos nos alimentásemos a base de productos recién salidos del huerto.
Vamos.
No podemos prescindir,
O pescado fresco, esa... sin ir más lejos.
Es verdad.
Me sale por un ojo de la cara.
Uy, yo pescado como cuando me lo compra mi madre.
Eso me pasa a mí también.
Elsa creo que estaba por
nos
allá.
Nos hemos acostumbrado también demasiado a la comida rápida, y sobre todo los adolescentes. No es una cocina muy cara, es una cocina barata, y esas hamburguesas, esa pizza un poco de cualquier manera rápida. Yo creo que son dos cosas. Desde luego, Josefa, es verdad que el tema económico es importante y no es una comida cara, pero también las costumbres. Y ahora, bueno, pues el elaborar una comida con, en fin, unos garbanzos tal, que a lo mejor te lleva menos tiempo porque puedes congelarlo, y tenemos, fíjate, unas posibilidades enormes ahora. Puedes casi preparar en un día la comida para toda la semana. Pero es verdad que los hábitos y la sociedad te lleva por otros caminos, y la publicidad.
Ay, la publicidad.
Y que está muy rica.
Eso de los batidos detox, yo no lo había escuchado en la vida.
Ya, eso también hace mucho daño.
Sí. Oye, chicas, por terminar.
Está muy rica porque te llega. Ahora había otro gusto más, que es el umami. Que es como es lo que te produce la comida. ¿Lo habéis oído?
Sí. Lo de la mosca, sí, ¿no? ¿Cómo era esto que descubrió el sabor? ¿Cómo era? Alcalino.
Sí, bueno, pues. Tenemos dulce, salado, amargo. Sí. Bueno, pues ahora está también el umami, que es ese sabor que te deja la comida de McDonald's.
Sí.
El retrogusto es una cosa.
Sabor que me encanta.
Que te engancha, que te hace adicto.
Chicas, por ir terminando, un último apunte en 30 segundos. Pau.
Yo, sin duda, abogo por llevar una dieta equilibrada, sana y con sentido común.
Elsa.
Pues yo me acuerdo de las tres gracias de Rubens y me quedo con Marilyn Monroe. Tenía los kilos justos.
Estaba estupenda.
Laura.
No, yo lo que es. El mensaje yo creo que hay que mandar es que hay que cuidarse, sí, hay que tener conciencia de lo que comemos, pero que no hay que obsesionarse ni caer en esa ortorexia que se llama, que es la obsesión por mirar las calorías, por todo eso. Así que pues nada, que recurramos a los productos sanos y con equilibrio, y si hay que salir un día a comerse un torreno, pues es así, no pasa nada.
Muy bien, Josefa.
Bueno, pues yo que soy muy política, lo que hago es llamar a lo que tenemos que hacer como sociedad, lo que tiene que hacer el Estado y nuestros representantes políticos, es facilitar que esa brecha económica para que podamos acceder a una comida más saludable se reduzca, porque si no, a la larga lo pagamos todos en función de enfermedades, dependencia, que se pagan a través de los impuestos, así que hay que facilitar ese acceso.
Muy bien, vamos a llamar a Sole Mayol para saber si era traviesa o no de pequeña. Ahora volvemos.
Fin de semana.
Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Una historia.
Un protagonista.
Sensibilidad.
Y expósito.
Durante el curso pasado llegó a Zaragoza sin saber nada de español, y además Fatoumata no era como las demás chicas de su edad. Cuando era pequeña sufrió un accidente en su país que le dejó sin un brazo. Bueno, sus compañeros decidieron volcarse con ella, le han cambiado la vida gracias a un
escucha a Ángel Expósito en La Linterna de COPE, de lunes a viernes desde las 7 de la tarde.
Este verano, si eres de Cepsa Go, puedes participar en nuestro sorteo de carburante gratis para siempre.
Pero siempre, siempre. De un año y otro más.
Sí, eso es. Y aún hay más.
No te creo.
También sorteamos cada día un año de carburante gratis. Únete y consulta condiciones de la promoción en cepsa.es.
Lo flipo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela. Ahora en Leroy Merlin tienes la posibilidad de hacer realidad tus proyectos por teléfono. Puedes comprar tus muebles de cocina y baño, soluciones de energías renovables, suelos, puertas, incluso ventanas, toldos y armarios a medida. Llama al 910 49 99 99 y empieza tu proyecto con total confianza. Y recuerda que también puedes comprar en leroymerlin.es, en la app o en tu tienda. Leroy Merlin, un hogar no nace, un hogar se hace.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo, como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una caja de herramientas Casal súper práctica, para que la tengas siempre a mano en tu coche.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 2 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
La actualidad ya no se detiene ni en verano. En Mediodía COPE tenemos el objetivo de ir más allá de la noticia y con la mirada también puesta en la nueva temporada desde el 1 de septiembre.
Este verano, entérate de todo lo que pasa en Mediodía COPE.
De lunes a viernes desde la 1, Mediodía COPE con Pilar García Muñiz te acompaña estés donde estés.
Semana.
Cristina López Schlichten.
COPE. Estar informado.
Y 36, hora menos en Canarias. Se acaba de incorporar a esta tertulia de verano Sole Mayol. Muy buenos días, Sole.
Muy buenos días.
¿Qué tal?
Ahí estaba escuchando todas las cosas que contáis. Oye, es muy interesante todo lo de la comida.
¿Tú tienes obsesión por lo sano o no?
Yo un poquito sí, fíjate. Porque, ¿sí? Bueno, intento cuidarme porque no tengo el estómago especialmente bien, mal que me diga. Pero vamos, que eso que decías tú, a los niños les dan fruta para merendar, pero el otro día estábamos nosotros al lado de un colegio y salían los niños que ya van solos al colegio saliendo con bollería industrial en una mano y un Red Bull en la otra.
¡Qué tranquilidad me da!
¡Una merienda más buena! ¡Ole!
Oye, Sole, ¿eras traviesa de pequeña?
Yo sí, era traviesa, pero tampoco hacía muchas trastadas. Lo que pasa es que iba como a mi bola, estaba siempre cantando y bailando, como siempre, vamos. Y una vez me maquillé toda la cara, bueno, me maquillé entera la cara con un pintalabios de mi madre. No necesité ni siquiera nada negro, ni nada de otro color. Los ojos rojos, los morros rojos, el colorete rojo. ¿Qué es lo peor? Que todo el mundo lo sabe. Que cuando te hacen maquillarte en alguna cosa de teatro y tal, el quitar el rojo es que no hay manera de quitarlo, porque se te queda ahí.
Hay que raspar.
Es casi peor que el negro es más fácil de quitar.
Saludo también a nuestras nuevas incorporaciones de verano, Rodrigo Simón.
Buenas, ¿qué tal?
Ana Torres.
Hola, ¿qué tal?
Paula Díez también.
Hola.
Que nos va a introducir el tema de los oyentes. ¿Por qué?
Pues sí, porque el otro día salió una noticia de que en Bolivia resulta que un niño de 8 años vio la película de Spider-Man. Entonces se obsesionó tanto con la película que él decía que se quería convertir también en Spider-Man. ¿Y qué hizo? Pues estaba un día en el campo y vio una viuda negra. Dijo, esta es la mía. Entonces la cogió, en un tupper, se la llevó para casa y se dejó picar por ella.
Madre mía.
Pensando que se iba a convertir en Spider-Man, claro. Y Y bueno, luego al final fue al médico y por suerte no le pasó nada.
Y tampoco.
La criatura tenía 8 años, ¿no?
8 años, sí. Pero es que resulta que en el año 2020 otros 3 niños también en Bolivia hicieron lo mismo. Y también vieron Spiderman, se obsesionaron y dijo...
Algo pasa, algo pasa en Bolivia.
Hay que decir que están todos bien, que ninguno murió ni tuvo consecuencias más allá de un poquito de fiebre.
Lo estábamos comentando antes fuera de micro, en mi época, con la película de Spiderman, no sé si era leyenda urbana o no.
Superman.
Con Superman, pues nos decían que había algún niño que se tiraba por la ventana con una capa, una toalla o lo que sea.
No es leyenda, ¿eh? Mi tío lo hizo. Cogió una toalla y se...
No era leyenda.
De la ventana de casa de mis abuelos se tiró al césped.
Pero hay que aclarar que era un chalet bajo, ¿vale?
No pasa nada.
Es importante arriesgar.
Y el tío de Paula está bien.
Sí, bueno, igual le quedase alguna. Está bien.
Vale, pues esto nos lleva a preguntar a los oyentes por esas travesuras de niño, ¿no? Por esas liadas que hicieron pasar un mal trago a sus padres.
Pues sí, Diego, les hemos preguntado qué son las trastadas que hacían ellos de pequeños y lo que suele pasar con muchos niños, que yo no sé si a ti te pasaba, pero a mí me pasa que cuando hacía una travesura luego me sentía muy culpable y me daba como miedo, ¿no? Te sientes muy mal y esto es lo que le pasó justo a un oyente.
Tengo hermanos mayores, todos chicos, por lo cual yo he sido la niña mimadita de casa, ñoña, así, en todo ese plan, ¿no? Pero un día, estando jugando en la calle tranquilita, sin meterme con nadie ni de nada... Con mi saltador, yo ahí dale, venga saltando, un niño de allí del barrio agarró, se acercó a mí, no me dejaba saltar, el imbécil, le dije que se marchara, salió corriendo y volvió otra vez de lejos, estaba esta vez de lejos, volvió a darme la lata y a decirme cosas, cogí una piedra, la tiré y le di en toda la frente, Dios, qué miedo, le hice una brecha, yo que veo que sangra, aunque estaba así retirado lo vi, me entró tal pánico que me metí corriendo en casa y me refugié debajo de la cama en un rinconcito para que no me encontrase, porque digo, la que me van a dar,
pobre,
trastadas, ¿qué le vamos a hacer?
Qué barbaridad.
Mira, yo os tengo que contar que yo pasé el día de todas las trastadas juntas en una tarde. Fue el día en que mi hijo cumplió 7 años. Lo quería celebrar en casa, pero dije, mira, no, vamos a ir a este local que hay abajo de la casa, en la urbanización, que mira, ay, qué bien todo, uy, la música, la merienda, todo fenomenal. Se apuntan más de 25 niños al cumpleaños. Los llevamos allí, todo muy bien, y en el momento que llegamos al jardín, no sé qué pasó, que se volvieron todos locos, hubo una dispersión total. Unos estaban en el jardín gritando, otros por encima de las plantas espachurrándolo todo, otros... de pronto subían hasta el cuarto piso de la casa y por el, pues, en la zona donde estaba la escalera y me saludaban, ¡hola! ¡Diplomacia! ¡Bájate ahora mismo! Yo vengo a chillar por todos los sitios diciendo, pero bueno, ¿cómo me he metido yo en esto? Mi madre detrás de mí diciendo, ¿pero a qué colegio llevas al niño? Y no te puedes imaginar lo que fue.
El azúcar, Sole.
Increíble. Fue la tarde de Valpurgis. Llega otro de los niños que estaban cuando ya intentamos meterlos al local y me dice, hola, que mi hermano se ha metido una avellana en el culete.
¡Ay, vamos!
¿Pero qué, cómo? ¿Dónde está? ¡No te preocupes, si ya la has pulsado! Todo. Cuando querían hacer pis de pronto, yo no quería que subieran a casa. Porque, bueno, pues se hicieron una cola para ir a hacer pis. Me pusieron todo de chocolate, toda la parte. Bueno, así todo. Y conocieron a la madre de Guille, que era la tía más chillona y más pesada, que parecía muy simpática afuera, pero luego tenía muy mala leche, como decían. Bueno, no pasó nada, por lo menos se tiró por la ventana, nadie pasó, pero bueno, pues yo creo que nunca más volví a hacer un cumpleaños en mi casa, jamás.
Le quería preguntar a Elsa González si fue traviesa o no de pequeña.
Bueno, pues yo era muy trasto, pero es que tengo, ahora que estaba escuchando a Sole, algo, en fin, tu homónimo, Diego, mi hijo... Un día, bueno, ardió la cocina.
Ya,
la verdad es que mis
padres son palabras mayores, ¿eh?
disfrutaron de sus nietos porque no se quedaban demasiado con ellos. Pero bueno, una tarde estaba mi madre sola con los dos y les da la merienda y tal. Bueno, salió delante y se quedó mi hijo detrás con mucha vista, porque se iban hacia la terraza, una terraza muy amplia en un ático. Y sin que nadie se diera cuenta, boom, le dio al botón de la cocina y la debió de poner al rojo vivo. Bueno, cuando al cabo, no sé, de 10, 15 minutos entra mi madre casualmente, estaba ardiendo la cocina en llamas.
¡Ostras!
Bueno, reaccionó rápidamente y la verdad es que empapó una toalla de baño, la echó encima. Yo no sé cómo pudo reaccionar con esa. Bueno, y no pasó nada. Pero, claro, después de ese momento, en fin, con tanta tensión, bueno, se sentó, abrió la puerta de casa, no sabía si llamar a los bomberos, aunque ya había pasado todo, dice, pero es que me temblaban las piernas. Y salió la vecina, dice, ay, ¿qué ha pasado? Le contó, dice, no se preocupe, le voy a poner una tila. Bueno, y le envió la tila, la consoló, la atendió, tal. Bueno, yo ya pasó todo, llego por la noche y me dice, oye, qué vecinos tan estupendos tienes. Y digo, pero los de la puerta de al lado. Sí. Digo, los dos son ciegos. Bueno, pues la vecina ciega, que no sabía ni dónde estaban las cosas, le puso la tila, la tranquilizó y mi madre ni se enteró. Fíjate, con qué valentía reaccionó todo el mundo, mi madre, en el momento en el que hizo falta. Y nuestra vecina, que era estupenda, bueno, y además, como ves, vamos, cómo se desenvolvía, bueno, pues, en fin, ni se enteró mi madre que estaba ciega.
Vamos con más oyentes.
Pues sí, porque hablando de fuego, seguro que os han dicho muchas veces lo de que no juguéis con el fuego, que es una frase muy típica de los niños, pero este oyente lo aprendió por experiencia.
Bueno, pues no he sido muy trastado, pero sí que he hecho un par de trastadas. Por ejemplo, estaba una hermana mayor mía lavando, que antes se lavaba en barreños de estos de zinc, y yo le dije, digo, enciendo una cerilla, y digo, ¿a qué la enciendo? La quemé las pestañas.
Es que los niños tenemos obsesión con el fuego. Yo tenía obsesión con las cerillas, con los mecheros.
Apasiona.
No llegué a tanto, pero sí.
Yo tuve un amigo que vino un día a casa con su niño muy rico. Estábamos haciendo la merienda en la cocina y cuando volvimos, el niño le estaba dando de comer al vídeo. Pero no, que si es que el niño tiene mucha hambre y había metido 5 galletas, vamos, el vídeo para tirar, con lo que veíamos las pelis y todo eso antiguamente, pues en la boquita esta del vídeo estaba encantado en la vida mirando, que tenía hambre el vídeo.
¿Y Josefa las liaba de pequeña?
Bueno, si me haces esa pregunta es porque no nos conocemos todavía. Sí, yo era tremenda. De hecho, vamos, es que lo mío rozaba en algunos casos la delincuencia, ¿eh?
Y además, había que llamar a hermano mayor, ¿no?
Bueno, y además es que yo era la instigadora, porque eran castadas colectivas que procedían de mi imaginación. Recuerdo una que fue tremenda. Bueno, pues yo vivía en una urbanización. Serían como unos 50 dúplex aproximadamente. Y ese día repartieron en los buzones, pues como de propaganda, una pastillita de estas de para el lavavajillas, cuando estaban empezando los lavavajillas a ponerse de moda. Bueno, pues a mí no se me ocurrió otra cosa, fruto del aburrimiento, por supuesto, que convencer a todos los niños del parque para que robásemos todas las cartas de promoción de los buzones de los vecinos. Y ya que estábamos metiendo la mano en el buzón, pues cogimos las facturas también.
Ahí va.
Y luego, pues bueno, a eso vaciamos todas las cartas, todas las facturas en el centro madre del parque, mía. Le echamos agua, salió un montón de espuma y mi madre, que me estará escuchando, dirá... Y esto es lo que he hecho yo. La culpa fue suya, porque me estimulaba mucho de pequeñita.
Y Laura Rubio, sí, también.
Yo tengo varias, pero tres más destacadas, por decirlo de alguna forma. Una vez me comí una tableta entera de aspirinas de esas rosas, que no pasó nada, porque eso es como un caramelo, porque eso claro. No tiene nada. Pero sí, pero empecé porque estaban buenas. Entonces yo también estaba en las rositas, ¿sabes? Estaba buenísimo. Luego yo tenía un car de pequeña, un coche que estaba hecho con un motor de motosierro, que era un car casero. Ah.
Sí, sí, o sea, es un... Pero oye, corría. Entonces ahí por mi casa, que tenemos suerte. Como un... Sí, era muy divertido. Teníamos como un circuito, pues nada, yo me subía al car, me encantaba. O sea, yo me pasaba las tardes dando vueltas a mi casa con el car. Bueno, pues una vez era... Me decía mi tío, frena. Y mi padre, pero frena, frena.
Loca.
Y yo, que no freno, que no sabía frenar. Yo creo que no sabía frenar, ni siquiera. O sea, era un pedal para frenar y otro para acelerar. Y yo aceleraba más. Y ya me cogieron así al vuelo y me levantaron. O sea, esa es otra. Y luego mi preferida es que un día llegó mi madre, compró huevos, entonces yo cogí uno a uno, se dio la vuelta a mi madre, no sé qué haría, me subí al taburete de la cocina, tenía en la mesa el cartón de huevos y entonces fui uno a uno haciendo pom, pom, al suelo, pom, otra vez. Y ya luego vino mi madre, ¿qué has hecho? Y yo, no, se han tirado.
Se han caído.
Esa es la mejor, esa es mi preferida.
Nos queda Pau Fils, a ver si era traviesa o no.
Yo no era muy traviesa, pero sí lo era, sobre todo cuando me castigaban o mis padres me regañaban. Yo, como para rabia contra ellos, pues me daba una de las veces, me cogí la coleta directamente, me corté el pelo, que mi madre, según me vio, dice, parece que te ha mordido un borrico. Y fatal, porque luego me tuve que cortar el pelo y fue la peor época de mi vida. Y luego otra cosa que hacía, que luego
creo que... más para ti que para ellos.
No, era como, sí, no sé, era un poco tonta, sí, la verdad. Y luego otra de las cosas que hacía, que ellos no me dejaban, cuando me enfadaba muchísimo, me cerraban la habitación, cogía hielos y me hacía mis propios agujeros. De hecho, todos los que llevo en las orejas son hechos por mí, que me hacía tres y cuatro trayectorias. Ah, mira, ¿a que sí? Josefa, era algo súper viral en nuestra época.
Yo llevo diez agujeros en las orejas y me los he hecho yo.
No, no, ¿10 agujeros? Es que era muy típico. Yo, de hecho, creé tendencia entre mis hermanas.
Mi hermana creo que no.
Pues yo luego terminé haciéndole los agujeros a mis hermanas. Lo que pasa es que, claro, no me salía de una sola trayectoria. Bueno, tiraba 3 horas y hacía ahí como una escabechina.
Eso era porque viste en gris. De pequeña.
Mi hermana era 10 años mayor que yo, no se hubiese dejado
hacer. Sabia.
Bueno, pero Ada Pau Fils hace las cosas muy bien, como las recetas, ¿no? Que hoy nos trae ensalada de sandía, chicas.
Sí.
Música.
Oye, qué música más mola. Pues sí, es una ensalada, pues eso, muy apetecible, muy veraniega. Y sobre todo es perfecta, pues eso, para una cenita de verano. Se hace con muy pocos ingredientes y sobre todo tiene un sabor muy rico. De hecho, esta idea surge porque un día compré, que seguro que a muchos os pasa, compré una sandía y la verdad es que no estaba nada buena de sabor, estaba súper sosa.
Ni baratas.
No, es que ya me ha pasado con 2 sandías, estoy indignada. Hasta la última que compré el otro día en un mercadillo, que me ha salido buenísima. Entonces, pues nada, decidí hacer una ensalada de sandía, porque sí es cierto que las frutas a la plancha cogen un saborcito, un regustito, muy rico. Y así que nada, si tenéis tanto sandías buenas, que os va a salir mucho mejor, como una sandía así un poco regulera, pues os recomiendo que la hagáis. Bueno, ingredientes para 4 personas. Vamos a necesitar media sandía, una bolita de queso mozzarella, un pepino, 200 gramos de rúcula, una taza de nueces, 2 chalotas o media cebolla, que yo siempre uso la chalota, manías de tal, 4 cucharadas de aceite de oliva virgen extra, como dice Elsa, sal al gusto y zumo de medio limón. Para hacer esta ensalada lo que tenemos que hacer es cortar la sandía en rodajas gruesas, ¿vale? Así, no como la cortamos normal para comer, sino así en rodajas. Y una vez que tenemos la rodaja, con un molde, yo lo hice redondo, si tienes un molde cuadrado, le pongo el molde y corto redondeles así de sandía. Entonces, esos redondeles lo que hacemos, los ponemos a la plancha, una sartén que esté bien fuerte, y los hacemos a la plancha por los 2 lados. Una vez que tenemos ya la sandía hecha, la dejamos ahí que enfríe, y mientras, en un bol lo que tenemos que hacer es poner la rúcula, las nueces las picamos un poquito y las echamos, la chalota la cortamos así en tiras finitas y lo aliñamos con aceite de oliva virgen extra, el limón, y lo mezclamos bien, esa ensaladita. A continuación ya viene la parte bonita, que es montar esta ensalada, que además es muy vistosa. Luego, como la subiréis a COPE, van a ver que queda súper chula y muy rica. Lo que tenemos que hacer...
Perdona, Paula, ¿los redondeles de qué diámetro? Más o menos el molde ese.
El molde, ahí he fallado, pues luego lo pondré, pero más o menos de... Sí, son los típicos moldes que hacemos para emplatar tartares y demás, que suelen tener unos 10, 12 centímetros más o menos.
Buscaré por casa.
A ver, os van a quedar bordes de sandía. Esa sandía no se tira, esa sandía te la comes, que de hecho yo en el vídeo lo saco de esto no se tira, esto te lo comes directamente según estás haciendo la recetita. Unos toman vino, pues otros...
Y luego tenéis el vídeo en Instagram, ¿no?
Te tomas la sandía. Y luego ya nada, para emplatarla, súper sencillo y ya os digo que muy vistoso y muy apetecible. Ponemos la rodaja de sandía abajo. A continuación el pepino lo cortamos en rodajitas así finitas y lo ponemos encima de la sandía. Con la mozzarella hacemos lo mismo para cuatro personas con una bolita de mozzarella suficiente. La cortamos también en rodajas y la ponemos encima del pepino. Y por último montamos la ensalada con la rúcula y las nueces, lo ponemos por encima. Y ya os digo que es una mezcla de sabores muy rica. Ojo, que puede haber gente que diga, oye, pues yo sandía a la plancha, qué pereza, no me gusta o no tal. Pues si no te gusta, podemos aprovechar ahora los tomates estos buenos de huerta, sobre todo los de barbastro, estos rojos, el tomate rosa. Cortamos una buena rodaja de tomate, lo hacemos igual a la plancha y montamos la ensalada exactamente igual, pero en vez de con sandía, con tomate.
Que me gustan a mí los tomates así, que no lo hago mucho, es que los tomates están buenos de todas formas, pero así un poco a la plancha y tal, o incluso en la barbacoa también.
En la barbacoa, quedan brutales.
Los tomates rosas estos gordos.
Sí. Bueno, cualquier tipo de tomate, sí.
Es que los que compro en el supermercado los parto por la mitad y se deshacen. Sale todo así, esparramado.
Pero porque tú no compras tomates buenos.
Por eso decía lo de los rosas.
Claro, el tomate rosa está ahora de temporada. Bueno, y...
Estoy a punto de traer.
Cuando nos traiga
la cosecha buena, y voy a traer un día y vamos a ver si experimentamos.
La fruta, tenemos tiempo. La fruta a la plancha yo la recomiendo mucho. Porque sí es cierto que potencia mucho su sabor. Y yo me lo hago, por ejemplo, mucho para desayunos. Y cualquier fruta se puede hacer a la plancha. Tanto el plátano como ciruelas, melocotones, kiwis, y luego te lo haces así con un bol, con yogur, frutos secos y la fruta, y tienes un desayuno maravilloso. Mucha gente se extraña, y la fruta a la plancha es, yo lo hago mucho en casa, y seguro que muchos oyentes también.
Yo en la ensalada incluyo casi siempre manzana. Si no tengo manzana, plátano. Y la verdad es que le da un toque a las ensaladas, ¿eh?
Pues mira, yo le pongo pera, que me gusta más. Y los tomates, tengo un pequeñito huerto, que tengo unos tomatitos que algún día os llevaré, que están
riquísimos. Eso aquí en Madrid,
muy pequeño, con un sabor maravilloso.
¿Y qué le ponen, Josefa?
Yo me las voy a comer todas las que estáis aquí, imaginariamente. A mí me gusta ponerle frutos rojos.
Bueno, que toque más rico.
Muy bien.
Yo creo que las nueces. Bueno, me estarán escuchando en casa y este no pone nada nunca.
Este no come ensalada, soy solo patatas fritas.
Y un dátil, también sabe muy rico porque le deja ahí un saborcito dulce que está muy bueno. Engordan un poco, pero son muy buenas también.
Chicas, que ha sido un placer, tenemos que despedir porque nada, vuelven las noticias, tenemos que ir a ellas. Pau Fil, muchísimas gracias.
Gracias, equipo.
Elsa González, maestra de periodistas, un abrazo.
Un abrazo, disfrutando de mi nieto Ángel Siva aquí en los brazos.
Eso, Elsa. Y manda fotos.
Enhorabuena, Elsa.
Sole Mayol, un abrazo.
Un abrazo.
Y a Josefa Ross, que se acaba de incorporar este verano. Un abrazo, Josefa. Hasta el próximo fin de...
Hasta la semana que viene voy a llamar a mi madre, que estará contenta.
Y a Laura Rubio y a los chicos, pues nos vemos ahora.
Hasta ahora.
Estás escuchando Fin de Semana.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes disfrutar en tu móvil del mejor entretenimiento con Cristina López Schlichting.
Esto es una invitación a salirte del rebaño. El primer paso para hacerlo: Ice Balls by Coopers, la marca de hielo esférico para las personas que se toman la vida de otra manera. Porque si un cubito puede ser redondo, tú puedes ser lo que quieras. Have a cool life. Descubre cómo en nuestra cuenta de Instagram, Ice Balls by Coopers.
Procubitos Europe.
Imagina que el universo digital es un espacio con muchas puertas. Y que cada puerta que abres te acerca más a tus hijos. ¿Cuántas abrirías? El universo digital de tus hijos e hijas es todo un mundo. Más puertas abres, más lo entiendes. Descubre cómo en FAD.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Encima de que traigo a mi hijo, le subes el precio del seguro. Te lo cuento. Yo me lo llevo a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo o te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te lleva donde está la noticia y en la que contarás tus propias historias junto a los comunicadores más escuchados.
A esta hora repasamos claves informativas.
Este edificio es la suma de un montón de historias.
¿Cuánto queda ahora mismo, Pedro?
Máster Universitario en Radio COPE, la radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Entra ya en cope.es.
La 1 a las 12 en